Anton Arriola ha vuelto a las librerías. En esta ocasión, su nuevo libro, su tercera novela, se titula El negro y la gata y tiene un detalle significativo importante. Si las dos novelas anteriores de Anton eran novelas de aventuras, entre comillas, filosóficas, en esta ocasión, El negro y la gata es una novela negra filosófica, pero como el protagonista es un cura, igual tendríamos que decir que es teológica. Bueno, en cualquier caso, lo aclaramos ahora con Antón, que está aquí con nosotros. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la vida?
Muy bien, fenomenal. ¿Qué tal tú, Félix? Y un saludo a los oyentes también.
Bueno, pues estupendamente recibiéndote aquí, ya es una costumbre, ya esta es la tercera ocasión en la que charlamos.
Espero que siga la costumbre por ¿sí? muchos años, es una buena costumbre por lo que me atañe.
Porque te veo como muy lanzado ya a esto de la escritura, ¿no?
Sí, no, estoy a novela por año y bueno, dedicándome pues casi la totalidad de mi tiempo a escribir y bueno, pues contento de cómo van progresando las cosas, la verdad.
Vale, yo decía que tus dos primeras novelas eran novelas de aventuras, pero bueno, tampoco era novela de aventura exactamente. Una era de aventuras deportivas, la otra era un thriller de aventuras. Pero lo que no cambia nunca es ese componente, digamos, filosófico, a falta de palabra mejor para definirla, ¿no? Tú siempre incluyes pensamientos, reflexiones, análisis relacionados pues con diferentes cuestiones, al margen de lo que es típicamente novelesco, que es la acción y la aventura, ¿no?
Sí, la verdad es que yo suelo empezar por ahí, ¿no? Por la parte de reflexión, ¿no? Algún tema o temas que me interesa desarrollar y después voy buscando una trama, voy intentando mezclar las dos cosas. Evidentemente la trama tiene muchísimo peso y es lo más relevante en cuanto a que tiene que enganchar, tiene que mantenerte ahí desde la primera hasta la última página, ¿no? Pero siempre con ese elemento de desarrollo de los personajes, de cómo se sienten, cuáles son sus inquietudes, sus dilemas, tanto éticos como en el amor, etcétera, ¿no? Esa parte de desarrollar el personaje o los personajes, pues se me hace a mí personalmente lo más interesante.
Bueno, ya hemos dicho, tu primera novela fue Ryukan, la segunda La travesía del Boga, y ahora aparece El negro y la gata, que es sí una novela negra, por lo menos en sus dos terceras partes, pero en la tercera también acaba siendo una novela, un thriller de aventuras, ¿no?
Sí, porque hay un viaje a Perú que yo creo que le da un colorido especial, ¿no? Los primeros dos tercios ocurren entre Sopelana, Berango, Algorta, en nuestro entorno cercano, pero después hay un cambio radical, ¿no? A una tierra muy diferente, donde la vida está más pegada a lo que ha sido siempre, ¿no? A la tierra más primitiva, ¿no? Y ahí realmente los protagonistas lo van a pasar muy, muy mal.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió la idea de que fuera un cura el protagonista, que además narrara en primera persona, como suelen hacer los detectives del género negro tradicional, que fuera un cura, el tal Azurmendi, el que se viera metido en este jaleo? ¿Era por lo que decías antes, de que primero querías hablar de unas determinadas cosas y dijiste, bueno, el que me viene bien es un cura?
Sí, quería hablar un poquito sobre religión, desde, por supuesto, el respeto total a las creencias, porque ese es un ámbito en el que no me meto aquí a decir que cada uno tiene las suyas, ya se acabó la historia, ¿no? Pero sí, eso no quiere decir que no se pueda hablar de religión, ¿no? Y había aspectos que quería tratar sobre la religión. Hay ya también un aspecto sobre la iglesia, ¿no? Sobre la religión, ¿no? Que concierne al papel de la mujer y si a un cura puede o debería poder estar, tener pareja, etcétera, ¿no? Hay reflexiones de ese tipo que me interesaba hacer y evidentemente pues el cura me interesaba también por su posición de incoherencia, ¿no? Me interesaba mucho esa posición pues de un cura, adelanto ya que es un cura que perdió la fe en el seminario y que además tiene un amante, con lo cual es un cura peculiar, ¿no? Y sin embargo lleva pues muchos años ejerciendo su función de cura porque le parece una función pues socialmente buena, ¿no? Y además cree en, digamos, en el mensaje que Jesús como hombre trajo al mundo, ¿no? Pero evidentemente tiene una incoherencia y un desgarro tremendo, pues porque a la vez se siente un traidor, ¿no? Y bueno, esa posición de incoherencia me interesaba más allá de que fuera un cura o no, porque yo creo que la incoherencia es muy humana, ¿no? Y es algo a lo que todos nos vemos abocados, y muchas veces en nuestras posiciones profesionales, ¿no? Nos vemos abocados a ponernos gorros que no sentimos como propios, ¿no? Y cómo hacerle frente a eso, hasta qué punto tolerarlo, etcétera, pues me interesaba una reflexión interesante.
Además, para que nada falte, el bueno de Azurmendi tiene un amigo al que llama Kundera, por otro sí, os daréis cuenta inmediatamente de qué va el tema, que es algo así como el Pepito Grillo, que está ahí todo el día dándole la vara, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que Jesucristo en realidad era una especie de dictador, que decía, sí, sí, amaros los unos a los otros, pero yo os ordeno que os améis los unos a los otros. Supongo que forma parte de esas reflexiones que tú tienes, ¿no?
Sí, efectivamente. Kundera, que es la mayor sorpresa que me ha dado a mí la novela, ¿no? Este personaje que en principio iba a ser un secundario, muy secundario, y ha ido creciendo, ¿no? Y es un personaje extravagante, con sus propias ideas, y que sí que hace de contrapunto del cura en dos aspectos: uno, en el tema de la religión, porque él es totalmente ateo y antirreligioso, entonces le pone ese contrapunto, ¿no?, en sus conversaciones, en sus discusiones. Además, está, digamos, muy en contra a todo lo que es lo que se suele llamar el pensamiento judeocristiano, ¿no? Toda esa carga que nos ha venido encima, ¿no? De sacrificio, de que esto es un valle de lágrimas, etcétera, ¿no? Que viene ya pues desde más atrás del cristianismo todavía, ¿no? Entonces es muy contrario a esa carga, y eso se une a otra reflexión que hacen continuamente, y que enlaza con Kundera, porque Kundera, el secundario de mi novela, se llama así porque en su día leyó La insoportable levedad del ser, del autor Milan Kundera, y se quedó totalmente obsesionado, y entonces pues en Berango, como todo el día estaba, digamos, dando la chapa con ese tema, acabaron poniéndole el mote de Kundera, ¿no? Y ellos, Azurmendi y Kundera, en la novela representan dos posiciones que se tratan mucho en La insoportable levedad del ser, que son el peso y la levedad, ¿no? El cura representa el peso y Kundera representa la levedad.
Sí, lo que pasa es que en ocasiones van intercalando esas posiciones, porque el cura se convence de que la levedad es mejor, pero al mismo tiempo Kundera se pone también pesado en ocasiones. Al final el asunto está en que el ser humano no hay manera de que adopte una posición coherente, ¿no?
Sí, esa es un poquito hacia donde a mí me ha llevado la novela, ¿no? Porque a mí me gusta también que la novela me vaya ayudando a reflexionar sobre el tema, ¿no? Y al final me ha llevado hacia una convergencia, ¿no? De que necesitamos el peso, las cargas, el compromiso, y también necesitamos nuestros momentos de levedad, y de darnos cuenta al final que lo que hay que hacer es vivir el día a día y no estar todo el día pensando en lo de mañana, etcétera, ¿no? De alguna manera también se representan con el peso y la levedad las posiciones, digamos, occidental típica y la oriental, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo que viaje por Oriente siempre te dice lo mismo, ¿no? Joder, esto es que no piensan en el mañana, o sea, todo es tranquilidad, el ahora y tal y cual, ¿no? Y yo creo que algo de eso, algo de esa levedad, pues no nos vendría mal a nosotros, que estamos todo el día pensando en lo que tenemos que hacer y en todos nuestros empeños, ¿no?
Bueno, no nos agobiemos, vayamos a la parte del thriller, que al fin y al cabo la novela ha aparecido en la colección Cosecha Roja, que es una novela, es una colección de novela negra. Aquí nos encontramos con una pandilla, igual no debemos sacar demasiado a la luz de esta parte de la novela, pero bueno, allá vamos. Aquí hay una pandilla, hay un colega que tiene un pasado un poco turbulento, un enfrentamiento y un asesinato. ¿Te costó mucho organizar esta historia con esos personajes, que en realidad no son muchos, porque digamos que son tres principales y algún secundario, ¿no?
Hombre, es una trama que yo creo que te mantiene de principio a fin, y que tiene misterio y que tiene potencia, pero a la vez no es una trama que en cada página te dé una nueva sorpresa y una nueva peripecia, ¿no? Que, por cierto, a mí no me gusta demasiado, ¿no? Ese tipo de novela o ese tipo de serie televisiva donde en cada digamos que en cada página tiene que haber un muerto, ¿no? La trama, bueno, pues le vas poniendo capas y poco a poco se va conformando. La verdad es que sí que me costó un poquito meterme en el oficio de un escritor de novela negra, pero bueno, le vas dando vueltas y va surgiendo, y luego sobre todo te apoyas mucho en los personajes, ¿no? Porque aquí hay personajes, ya hemos tratado a los buenos, pero luego hay personajes muy oscuros y muy malvados que yo creo que son los que dan fuerza, ¿no?, a esa trama.
Y título a la novela: El negro, la gata, Fidel, etcétera, etcétera, ¿no?
Exacto, El negro y la gata. La gata es tremenda y bueno, sobre todo en la parte de Perú, pues lo podremos ver, ¿no?
¿Tú tenías la idea de que fueran a Perú ya desde el principio? O sea, ¿tú tenías que buscar la fórmula para que los protagonistas se fueran a Perú?
Pues mira, es curioso porque en esta novela, que ocurre como en casi todas, pues cosas sorprendentes, muchas de ellas son verídicas. Y hay un par de historias que son verídicas y que me contaron a mis amigos, ¿no? Y la primera es la persecución en coche que ocurre en el primer capítulo, y la venganza que ocurre después, que no la voy a adelantar.
¿Esto es cierto?
Esto es verídico. Yo tengo un amigo que le pasó y que se vengó de tal manera que hizo lo que se cuenta ahí, ¿no?
Uh-huh. Bueno, espero que solo la primera parte.
Solo la primera parte, solo, efectivamente. Ahí ya es donde ya empieza la ficción. A partir de ya la segunda parte, eso es demasiado fuerte. Y luego todo el tema de Máncora, porque los protagonistas acaban yendo a un pueblecito del lejano oeste peruano que está en el Pacífico peruano, ¿no? En el Pacífico peruano hay miles de kilómetros de desierto y luego esa franja costera, ¿no? Hay unas cuantas palmeras y unos cuantos poblados desvencijados, ¿no? Y entonces acaban yendo a resolver este asesinato, porque por contar un poquito más lo que ocurre en la novela, es que Azurmendi, por ayudar a un expresidiario que es amigo suyo, porque este padre Azurmendi, además de párroco de Berango, es también capellán de la prisión de Basauri, entonces haya conocido a El Negro, que es un expresidiario amigo suyo y al que se le acusa de cometer un asesinato brutal, Azurmendi cree que no ha sido él, y por defenderle pues se ve involucrado en toda esta investigación en la que le ayuda a su amigo Kundera, y acaban yendo a Máncora para resolverla, ¿no? A este pueblecito que bueno, pues se puso de moda en un determinado ámbito porque es un sitio estupendo para hacer surf, ¿no? Y entonces, de ser un poblado totalmente perdido de la mano de Dios, pues empezó a ir alguna gente ahí a hacer surf, ¿no? Y bueno, y ellos acaban también en este pueblito peruano.
¿Y tú fuiste?
Y yo fui y exacto, y lo que estaba contando es que fui con un amigo que había estado ahí muchas veces y que me contó una historia que también tiene que ver con la historia que cuento yo en Máncora, una historia que le pasó a otro amigo que se fue allí a Máncora a hacer surf y, bueno, por resumir, sigue allí. El otro amigo allí se ha quedado y allí sigue.
Ajá. Bueno, ¿te gustó el sitio? Porque es un sitio al parecer contradictorio, ¿no? Tal como lo describes, hay unos hoteles estupendos en la costa, la gente va a hacer surf, pero en cuanto te metes para el interior, la cosa empieza a ser peligrosa.
Me impactó mucho. Bueno, más que hoteles estupendos, son hotelitos. Son
pequeños, pero bueno, con encanto, ¿no?
Pero con encanto, ¿no? Sí. Son hotelitos que después de ver, bueno, pues hasta llegar allí no ves más que pues, pobreza, suciedad, todos los pueblos están pues como a medio construir, con cables por todas partes, con agujeros en la carretera, ¿no? Y bueno, al llegar a Máncora, efectivamente tiene sus lugares pues muy bonitos con estos hotelitos, etcétera, y luego está pues toda la pobreza típica de la zona, ¿no? Y es un contraste tremendo, y efectivamente gente. Yo, pues te levantabas, veías las palmeras y el Pacífico llegando a la orilla, mirabas la playa y decías, esto es un paraíso. Y una hora después decías, me tengo que ir de aquí ya, me tengo que ir de aquí ya.
Bueno, pues ahí transcurre, digamos, la tercera parte, el último tercio de El Negro y la Gata, donde, por cierto, los dos amigos, Azurmendi y Kundera, quedan bastante maltrechos. Y no diremos más, porque la aventura es la aventura y hay que disfrutar la página a página. Lo que sí conviene, igual convendría saber, es si estos personajes van a tener continuación, porque a pesar de esa situación en la que quedan un tanto baqueteados, pues van a tener más plasmación en páginas posteriores.
Sí, la editorial, que por cierto, esta es la primera novela que publico con Erein, las dos anteriores las publiqué con Playa d'Acaba, y estoy encantado con Erein, y bueno, me pidió que hiciera una saga con estos personajes, ¿no? Entonces ya estoy redactando la segunda entrega, en la cual el cura Azurmendi pues va a evolucionar, y puedo adelantar ya que, bueno, como este hombre pues ya tiene un amante, se descubre y además pues no cree en Dios y tal, pues bueno, pues le echan de la parroquia de Berango, pero le dejan en sus funciones de capellán de la prisión de Basauri, quizás porque nadie quiere realizarlas, y además los jesuitas le recogen en la Universidad de Deusto como profesor. O sea que en esa segunda entrega va a tener el gorro de profesor de la universidad y de capellán de la prisión de Basauri.
Ya que has dicho tú que le echan de la parroquia de Berango, me ha gustado mucho eso, la justicia poética contra la vecina Cotilla, que es la que le denuncia, que al final, como le quitan a él, le ponen a otro al que le tiene más paquete todavía que a él, ¿no?
Exacto, y había escapado de la parroquia de Sopelana porque le parecía demasiado aperturista el cura, y se había ido a Berango y acaba teniendo que irse a Berango también.
Bueno, en cualquier caso, es una buena noticia que los personajes que no son el negro y la gata, que esos son los malos en esta ocasión, los personajes, los protagonistas, vuelvan de nuevo a las páginas de un libro. Entonces, el año que viene, más o menos.
Sí, como te decía, ya voy a novela por año, y sí, ya estoy en ello, ya la tengo en la cabeza, y yo creo que para el año que viene estará. Y un personaje, por cierto, que no hemos comentado, pero que también voy a desarrollar bastante, es Sane, la herbolista de Sopelana, que es la pareja de Azurmendi, y es un personaje que mucha gente lo ha encontrado atractivo y como que me pedían que lo desarrollara más, y entonces, bueno, en esta segunda entrega lo voy a desarrollar más, y la relación de amor y desamor turbulenta entre Azurmendi y Anne continuará.
Bueno, porque ciertamente cuentas toda la historia de Azurmendi, su situación de hijo segundo, no sé cuántos, pero de Anne poco, las cosas como son. Igual, y de Kundera también descubrimos grandes secretos, incluso en las últimas páginas del libro. Por cierto, Kundera, ¿tendrá que hablar de otros autores o va a seguir con Kundera, con Milan Kundera?
Es una buena pregunta. Desde luego, es un personaje pues muy leído, y de hecho sí que en la segunda entrega su conocimiento de la literatura, y no a través de Kundera, va a tener un papel, sí.
Ajá. Pues ya estamos deseando leer la segunda novela de esta serie, pero estoy seguro de que nuestros oyentes todavía, en su mayor parte, no han tenido ocasión de leer El Negro y la Gata, que acaba de aparecer, así que les decimos que vayan poniéndose las pilas y acudan a la librería más próxima. Antón Arriola, muchísimas gracias por darte una vuelta por aquí, y encantados de que tengas tan claro que la literatura es tu carrera, así que seguro que nos encontramos multitud de veces.
Pues muchas gracias, Félix. Estaré encantado, y un abrazo a todos los oyentes también.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.